de papel prensa, y porque hemos visto cómo los grupos económicos, tanto en la década del 90 como en la actualidad, los grupos económicos vinculados a los medios de comunicación hegemónicos de este país, Clarín, Diario La Nación, fundamentalmente La Razón ya no está más. Vamos a hablar con Daniel Cecchini, un periodista, escritor, que escribió un libro que se llama Silencio por Sangre, la verdadera historia de papel prensa, porque se han cumplido los 40 años de esta expropiación y bueno, queremos hacer un poquito de memoria y poder pensar en clave de presente también. Daniel Cecchini, buenos días, bienvenido a Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores de prensa acá de La Plata, Berisso, Ensenada. Paula Bonomi es mi nombre, Ayelen Vázquez, aquí en el piso, te saludamos. Hola. Daniel.
Vamos a intentar retomar la comunicación con Daniel. Como decía Paula, es muy importante poder tener memoria sobre esto que pasó. Todo lo que hoy sucede con los medios de comunicación y con los diarios en particular tiene que ver con esta maniobra mafiosa, que fue una de las tantas. Digamos, la dictadura cívico-militar tuvo como uno de sus objetivos, quedarse con industrias, quedarse con empresas de manera ilegal. Papel Prensa fue una de ellas. Uh-huh. Lidia Papaleo fue una de las que siempre denunció esto. Retomamos la comunicación con Daniel. Daniel, buenos días. Bienvenido a Señal de Base.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Paula Bonomi te saluda aquí a Ayelen Vázquez en lo que es esto que llamamos Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores de prensa. Queríamos preguntarte un poco, porque el año pasado vos publicaste este libro, que es de coautoría con Jorge Mancinelli, otro periodista, economista, que han hecho juntos Silencio por Sangre, un libro urgente, lo llamaron ustedes, porque se daba todo en un contexto de una gran disputa entre el gobierno nacional de Cristina Kirchner y el grupo Mañeto, el grupo Clarín.
Sí, lo publicamos en 2010, en realidad, antes de que apareciera el informe sobre papel prensa del gobierno.
Ajá, perdón, entonces era un dato que yo levanté mal, pero bueno, tuvo mucho trabajo el año pasado también,
sí.
Mucha difusión.
Sí, se siguió discutiendo.
¿Cómo fue la investigación sobre papel prensa? ¿Cómo, digamos, tiene un montón de ejes todo este tema? Digamos, ¿cómo lo encararon ustedes?
Bueno, la investigación tuvo fundamentalmente dos ejes que se articulan. Uno fue toda la ingeniería de empresas que se crearon, que se apropiaron para, digamos, la empresa fantasma que crearon Clarín, La Nación y La Razón para apropiarse de papel prensa, es decir, toda esta ingeniería de sociedades, y por el otro lado, los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra los integrantes del grupo Greiber para que se desprendieran de las acciones.
Esto, como decíamos al principio, tuvo consecuencias y tiene consecuencias hoy en día.
Sí, bueno, el monopolio del papel, de la producción de papel de diario que lograron Clarín, La Nación y en su momento La Razón, después Clarín compró las acciones de La Razón, sobre el papel de diario, les dio una ventaja competitiva enorme con respecto a los otros medios, digamos. Si hoy el grupo Clarín tiene el poder de fuego mediático y el poder económico que tiene, es a partir de que, con el manejo de papel prensa, comprando el papel incluso más barato que a los costos de producción, perjudicando a esa empresa para favorecerse, y vendiéndolo más caro a los otros medios, bueno, le sacó una ventaja enorme y pudo construirse como este gigante mediático que es.
Sí, recordemos que La Razón fundió en los años 80, como un medio, y digo, y La Nación tampoco tiene una competencia, porque tiene a su socio mayoritario generando los equilibrios, que es Clarín, digamos, a la hora de poder seguir comprando papel a muy buen precio. Los que sí se han visto afectados con todos estos manejos económicos y con toda esta concentración son medios más chicos.
Esto durante años lo denunciaron Ramos de Ámbito Financiero, Héctor, claro. Ricardo García en su momento desde Crónica, cuando, bueno, decían que no solo era una competencia periodística la que tenían con Clarín, y con la nación, sino que ellos tenían una ventaja comercial enorme porque sus costos de producción al comprar el papel mucho más barato que los demás eran enormes, le daban una ventaja enorme.
Hablemos un poquito de esta alianza que se daba entre la dictadura militar y los civiles, ¿no? En este caso empresarios como Mañeto, como los dueños de la nación, en relación también a la censura, digo, ¿no? Porque en esta alianza económica tan fuertemente, que está tan teñida de sangre, de delitos de lesa humanidad, también trajo aparejados silencios, ¿no?
Bueno, los claro, medios... porque, digamos, la dictadura, lo que es la censura de prensa, la aplicó con las herramientas que tiene toda dictadura.
Lógico.
Es decir, la represión. Uh-huh. De hecho, la cantidad de periodistas desaparecidos es muy grande y el silencio de los medios por temor fue casi generalizado. Ahora, también necesitaban, y ahí es donde entra el juego papel-prensa, necesitaban una prensa adicta, una prensa que no solo silenciara los crímenes que estaban cometiendo, sino que, digamos, difundiera positivamente o le diera una imagen positiva con respecto a un plan económico destructivo digamos, un proyecto de desguazamiento, de desguace de la Argentina que estaban implementando. Ahí es donde entra la transacción. La dictadura les da, les ofrece a Clarín, La Nación y La Razón, también a la prensa, pero la prensa no quiere el monopolio del papel de diario, la empresa, a cambio de esto, de un apoyo que si no difícilmente encontrara.
Bueno, pero dentro de la dictadura militar también había internas, digo, ahí había una interna, esta propuesta viene de la mano de Videla seguramente, sí, dejando afuera a otro dictador en los negocios vinculado a Massera, digamos, concretamente.
Bueno,
vos
claro,
lo planteás
en
tu libro.
El proyecto papel prensa es un proyecto del ejército.
Claro.
El proyecto de papel prensa con Clarín y La Nación y La Razón es un proyecto del ejército, hay una interna militar en la que sale triunfante Videla, lo implementa fundamentalmente a través del secretario general de la presidencia, el general Rogelio Villarreal, que fue quien se conectó con los dueños de los diarios para ofrecerles papel prensa y así concretar esta alianza, que bueno, no es casual que hoy tanto Clarín como La Nación, como cómplices de la dictadura, estén de alguna manera, sobre todo es mucho más notorio en La Nación, teniendo políticas editoriales que apuntan a garantizar la impunidad de los socios civiles del proceso.
Daniel, ¿qué rol jugaban las publicidades en estos diarios para poder seguir ocultando y seguir generando un discurso?
¿Ustedes las publicidades a qué te referís?
A las publicidades que salían en los diarios, había algunos que había todo un aparato mediático también para poder, y propagandístico, para poder justificar esta apropiación.
Bueno, no, el aparato propagandístico de la dictadura se hizo fundamentalmente con una agencia de publicidad norteamericana. En cuanto a lo que es la publicidad la ponían en todos lados. Acá el tema es la línea editorial de tres diarios que se alinearon con la dictadura, encubrieron los crímenes de lesa humanidad y engañaron a gran parte de la población argentina sobre lo que estaba ocurriendo.
Y el libro empieza con esta historia que tantas veces tuvo que contar Lidia, que tiene que ver con el momento en el que la amenazan directamente. El capítulo se llama Firmá o te mato.
Bueno, sí, Firmá o te mato es algo que no es... Firmá o te mato se lo dice un represor, pero firme o, en estos juegos, su vida y la de su hija es lo que le dice Mañeto en la reunión del 2 de noviembre de 1976 en las oficinas de La Nación a Lidia Papaleo de Greiber para que firme el traspaso de las acciones que ella tiene en favor de una empresa fantasma que habían creado Clarín, La Nación y La Razón, que se llamaba Fapel. Otro tanto le ocurrió con Patricio Peralta Ramos, el dueño de La Razón, a el testaferro de los Greiber, a Rafael Llanover, que antes de firmar le dice: si yo firmo usted me garantiza la vida, y Patricio Peralta Ramos le dice, le doy mi palabra. Bueno, nada de esto ocurrió. Digamos, pocos meses después lo secuestraron. ¿Por qué no lo secuestran en el momento? Lo secuestran pocos meses después por dos razones. La primera de ellas es que todavía hacía falta el dictamen de un juez de menores, porque parte de las acciones eran de María Sol, la hija de David Graiver, que había muerto, y entonces tenía que aprobarlo el juez de menores la venta. Y por otro lado, porque por exigencia de los diarios, los militares, la dictadura, no se los quitó, sino que se montó esta operación bajo amenaza para que firmaran en aparente libertad, como un acuerdo entre partes. Cuando se termina la operación, que es cuando el juez de menores da el dictamen de que se pueden vender las acciones, esto es en marzo de 1977, ahí se producen los secuestros.
Claro, ahí lo que estamos viendo es como todo ese entramado de la dictadura militar abarcaba la justicia, fiscales, jueces de menores, como lo sabes. Digo, el testimonio de Lidia Papaleo y de Osvaldo Papaleo fue central a la hora de poder reconstruir qué pasó con el grupo Graiver, tanto antes de las detenciones ilegales como adentro de el Puesto Vasco y
claro,
el Pozo
bueno,
de Banfield.
Antes de las detenciones ilegales es precisamente esto, se los presiona para que firmen, pero en libertad para que la operación de papel prensa parezca legal.
Claro.
En cuanto a las otras empresas, se las quita directamente la dictadura cuando están detenidos desaparecidos. Y después cuando están a disposición de un consejo de guerra, se los quita a través de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Esto es lo que no querían los dueños de los diarios, porque a diferencia de los jefes militares de la dictadura, los dueños de los diarios sabían perfectamente que las dictaduras también se terminan y que en algún momento todo lo que hiciera la dictadura iba a ser cuestionado o por lo menos investigado. Y ahí es donde la razón, la nación y la razón quieren que la operación parezca hecha como un acuerdo libre entre dos partes. De hecho, es lo que siguen sosteniendo hoy en el juicio.
El libro tiene también un capítulo que muchas veces se habla justamente de la apropiación ilegal de papel prensa, pero no se habla tanto de cómo nace papel prensa. De cómo surge esta empresa, digamos, y el libro tiene todo un capítulo dedicado a eso también.
Sí, bueno, Papel Prensa es una empresa, digamos que la idea comienza durante la dictadura de la llamada Revolución Argentina. Es una idea que empieza en el gobierno de Onganía y que se plasma de alguna manera durante el gobierno de Lanusse. Se hace quienes iban a construir Papel Prensa era el grupo Chivita.
Claro.
Eran tres empresarios. Chivita era el dueño de una editorial muy importante de la Argentina en esa época, la editorial Abril. Cuando la dictadura cae, se va a Lanusse, Gelbart, el primer ministro de Economía de Perón, asfixia económicamente a este grupo para que se desprenda de las acciones en favor de un amigo, que es Graiver. Digamos, uno dice, bueno, pero de nuevo una maniobra. Pero una cosa es una maniobra de asfixia económica, que puede ser repudiable desde el punto de vista ético, si se quiere, y otra cosa es quitarle con amenazas de muerte una empresa a los integrantes de un grupo empresario. En este sentido, no se pueden equiparar las dos acciones.
Daniel, vos sos un periodista de investigación, claramente se te escucha y sos un apasionado. Se encontraron con todo este material, empezaron a construir esta investigación periodística exhaustiva, muy interesante, que da luz sobre un hecho muy oscuro de nuestra historia argentina, un hecho que tiene consecuencias hasta nuestros días, digo, viendo todo el proceso que han hecho los medios hegemónicos, más las distintos, digamos, las distintas pujas de poder que hubo también con, sobre todo, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Ahora, ¿has recibido vos en algún momento alguna intimidación, alguna amenaza? ¿Te has puesto en riesgo al meterte con justamente los medios, los dueños de los medios hegemónicos de este país?
Mira, tanto en este caso como en el caso de la investigación sobre la concentración nacional universitaria, ni Jorge Mancinelli, que hizo conmigo la... tanto con Jorge Mancinelli, que hizo conmigo la investigación de papel prensa, como con Alberto Elizalde Leal, que hicimos la de la CNU, resolvimos desde un principio no hablar nunca de eso.
O bien. Sea, que quiere decir que hay un...
nada.
No quiere decir nada. Quiere decir que resolvimos no hablar nunca de
bien.
Eso.
Bien. El 10 de noviembre vas a estar acá en la ciudad de La Plata presentando este nuevo libro que acabarás de nombrar, CNU, La Plata, el terrorismo de Estado antes del golpe.
Sí.
Vas a estar en el Liceo Víctor Mercante a las 19 horas. También es otro trabajo de investigación muy... importante, digamos, porque estás metiéndote con un echando luz acerca de qué fue la CNU en esta ciudad, un grupo paramilitar encabezado por el Indio Castillo, sí, y toda su patota, que en 1975 trabajaba haciendo inteligencia y haciendo acciones paramilitares, cometiendo asesinatos en esta ciudad. Ese fue otro gran desafío, ¿no?, para vos.
Y ese fue un trabajo de investigación que hicimos durante 5 años desde Miradas al Sur, con Alberto Elizalde Leal, y el accionar de la CNU, cuyo juicio acá en La Plata acaba de sufrir una nueva postergación por la renuncia del juez Rosanqui, que estaba a cargo del Tribunal Oral Federal número 1, es algo que a 40 años de los hechos, los crímenes siguen impunes, son casi un centenar o alrededor de un centenar de secuestros y muertes en la ciudad de La Plata, y muchos de los integrantes de la CNU, vuelta a la democracia, se reciclaron en el aparato político de la democracia y convivieron como ciudadanos comunes y corrientes, o incluso como auxiliares políticos con los políticos de la democracia. Esta investigación los sacó a la luz y a muchos de ellos, a dos de ellos les costó, están presos hoy para ser juzgados, y varios de ellos perdieron sus trabajos o sus ubicaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Municipalidad de La Plata, como en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
Daniel Cecchini, muchas gracias por esta comunicación telefónica con nosotros, con Señal de Base. Ahí estaremos entonces en la presentación este próximo 10 de noviembre en el Liceo Víctor Mercante de La Plata, CNU, La Plata, el terrorismo de Estado antes del golpe, a las 19 horas. Así que te agradecemos mucho este contacto telefónico y este ejercicio de memoria que tenemos que tener presente a la hora de poder analizar el contexto de los medios de comunicación y el desarrollo de los monopolios en nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Chao.
Un abrazo. Estábamos hablando con Daniel Cecchini, él es periodista, escritor.